Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimado radio escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros más adelante. Y hoy entiendo que estamos teniendo un poco de problemas con la FM, la 102.1 FM Plus. Pero igual vamos a estar transmitiendo el programa a través de nuestras redes en lo que se logra solventar los problemas técnicos. Y pues usted nos puede seguir aquí en las redes y puede compartirlo también con todos sus conocidos para que puedan seguir también nuestra transmisión a través de nuestras redes. Recuérdese que transmitimos en diversas redes, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en X, perdón, en Facebook, en YouTube, en X, en Twitch y de vez en cuando en TikTok. Así que cualquiera de esas redes nos puede seguir y puede ver nuestra transmisión. También lo puede hacer en nuestro sitio libertopolis.com. Ahí tenemos la transmisión, que es la misma transmisión de Twitch. Ahí la puede ver a través de nuestro sitio libertopolis.com. Así que ya sabe, pues esto es las distintas redes a través de las cuales nos puede seguir. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues va a ser, seguimos iba a decir sub y baja, pero realmente más así como montaña rusa de la política guatemalteca, en donde pues ayer en la tarde, ayer se dieron tres sucesos. El principal obviamente es la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar un amparo provisional a los, entiendo que fueron 5 amparos puestos por como 8 personas, porque había algunos que fueron puestos por varias personas. Uno que puso la diputada Sandra Jovel, otro que puso la Liga Pro Patria, otro que puso la Fundación Contra el Terrorismo, otra que puso un señor, no recuerdo el nombre, y otra que puso otro grupo de personas. Bueno, eran más, porque también hubo uno que propuso el del, a quien se referían en lo que se ha vuelto así la frase icónica de la toma de posesión en el Congreso, el bocinés, ¿cómo se llama? Y tuturut. Pues él también, del que estaban hablando, él también puso un amparo. Total es de que fueron varias personas y varios grupos los que pusieron amparos. Y ayer la Corte de Constitucionalidad, les otorgó a todos el amparo provisional. Y con esto básicamente retrotrajo todo lo que ha actuado en la noche del 14 de septiembre en el Congreso hasta el decreto 1-2024, que fue el que establecía le daba el puesto a la décima legislatura. Y pues básicamente anuló la elección de junta directiva, ratificó de que el partido Movimiento Semilla, según la Corte de Constitucionalidad, se encuentra suspendido y por tanto sus diputados tienen que estar como diputados independientes, no como la bancada Semilla. También ratificó que no se podía darle nombramiento al diputado electo Julio Héctor Estrada del partido Cabal, que no se le podía dar posesión porque le faltaba el famoso finiquito, que no es finiquito sino es la constancia de inexistencia de reclamos de la Contraloría General de Cuentas, y que tampoco los diputados que habían sido expulsados de un partido político tampoco pueden formar parte de la Corte de de la Junta Directiva. Y entonces pues básicamente estableció que el Volver a escoger junta directiva y que en las planillas y por ende en la junta directiva no pueden haber diputados de partidos suspendidos, que básicamente es el Movimiento Semilla, ni diputados que hayan sido expulsados de algún partido, y que básicamente se refería al diputado Adín Maldonado, que es ahorita que estaba como primer vicepresidente de la junta directiva. Entonces, esa es la decisión principal, básica, primordial, si quieren. Luego de que el hecho de que se anula el nombramiento de la junta directiva, no anula la juramentación y la toma de posesión que el Congreso le dio al binomio presidencial, a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera. Eso no recuerdo si lo expliqué ayer, pero básicamente tiene que ver con que ante quien tiene que jurar, por así decirlo, el juramento y la toma de posesión del presidente y el vicepresidente del Ejecutivo es ante el Congreso. Eso es así como lo dice la legislación. Y entonces, no es solo ante la Junta Directiva o por el presidente del Congreso, sino es el Pleno del Congreso. Y en ese momento, pues, estaban ahí en el Teatro Nacional, la noche del domingo y la madrugada del lunes, pues había más de la mayoría de los diputados del Congreso. Habían por lo menos, habían casi 100 diputados, si mal no estoy. Entonces ya había más suficientes, por lo menos, para llegar a los 81, que es la mayoría simple. Y que entonces, como tal, pues es válido la juramentación que se hizo del binomio presidencial. Pero pues todas las demás acciones luego de la elección de la junta, pues no las invalidó la Corte de Constitucionalidad en este amparo provisional. Y pues entonces le ordenó al Congreso, a la de la décima legislatura, que inmediatamente realicen una nueva elección. Aquí habría que definir qué quiere decir inmediatamente, porque inmediatamente, o sea, uno diría, bueno, en ese momento, bueno, ahorita los llamo y ahorita se hace la elección, pero no es tan así la cosa, porque para principiar, según tenemos información, pues fueron notificados hoy, el Congreso fue notificado hoy a las 2:30 de la mañana, más o menos, de este amparo provisional. Y entonces ahorita están ahí en el Congreso viendo, decidiendo, y me imagino que en grandes discusiones han de estar ahorita, cómo van, y en algunos casos, algunos de seguro están viendo si deben acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces entiendo que ahorita, por lo menos, lo que han dicho muchos diputados es, bueno, como ya nos habían convocado para hoy a las 2 de la tarde, porque se había hecho ya una convocatoria para que la primera sesión ordinaria del Congreso se llevara a cabo este jueves a las 2 de la tarde, pues entonces dijeron algunos diputados, bueno, como ya estamos convocados para las 2 de la tarde, pues a las 2 nos vemos en el pleno y ahí miramos cómo lo resolvemos. Entonces, así que yo estaba todavía con la intención de que si lo pasaban antes, pues que podíamos transmitir aquí qué estaba pasando en el Congreso, pero resulta que por lo menos la reunión esta, la primera sesión, va a empezar a las 2 de la tarde, y dudo que empiece a las 2, o sea, a las 2 están convocados, pero o sea que va a ser ya después de que termine Libertópolis al mediodía. Veremos qué sucede hoy en la tarde, pero pues eso es algo de lo que vamos a estar hablando hoy en el siguiente segmento. Entiendo que ya estamos ahorita saliendo en la 102.1 FM Plus, así que pues le damos la bienvenida a quienes ya nos están escuchando también en la radio. Hemos estado ya aquí aquí transmitiendo desde las 12 a través de nuestras redes sociales. Solo en el siguiente segmento vamos a conversar con Francisco Quesada y vamos a hablar precisamente de esto que les estaba comentando, de la anulación de la Junta Directiva del Congreso. Luego, hoy también vamos a tener nuestro segmento del Hospital El Pilar a la 1:30. Hoy vamos a conversar con la doctora Olga Ardón. Ella es pediatra del Hospital El Pilar y vamos a hablar sobre las enfermedades de la época en los niños, sobre todo ahorita que ya empieza el regreso a clases. Así que pues esto es lo que vamos a estar, algunos de los segmentos que vamos a tener hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes ya con la conversación con Francisco Quesada, pero antes de eso solo déjeme contarle que ahorita en la pausa voy a probar yo este gelato de guinda con chocolate. Voy a estar disfrutando de este gelato ahorita en la pausa y usted también. Este de guinda con chocolate es uno de mis gelatos favoritos. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas. Aquí en la zona 10 está la de Fontavela. Luego está en Carretera El Salvador la de Pradera Concepción. Y en la Roosevelt la de el Centro Comercial Miraflores, en el Food Hall que está en el tercer nivel, en el Picoteo Miraflores. Allí encuentra los gelatos de Primo de Roma. Y si no está cerca, no tiene tiempo, no puede ir, no se preocupe, puede llamar o escribir por WhatsApp al 3190-9912 y Primo de Roma llega hasta usted. Así que ya sabe, el teléfono es 3190-9912. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Y bueno, en este segmento vamos a estar conversando con Francisco Quesada. Vamos a hablar acerca precisamente de lo que les comentaba yo que sucedió ayer en la tarde, de el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad para repetir la elección. Así que le damos la bienvenida a Francisco. Francisco, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarte, a tus órdenes.
Gracias, igualmente, Francisco. Y tal vez nos puedes contar un poco, explicar un poco en qué consiste este amparo y hasta por qué es un amparo provisional, si básicamente para efectos prácticos, si cumplen, bueno, que tendría que cumplir la orden que dio la Corte, pues ya se quedaría sin materia el resto del trámite.
Pues sí, fíjate que precisamente tener razón en el tema es que en un amparo provisional las cortes o el tribunal que esté constituido para conocer de un amparo tiene la posibilidad al inicio de suspender la amenaza que hay sin necesidad de recorrer todo el trámite del amparo hasta llegar a la sentencia, porque puede percibir que hay una amenaza que si culmina todo el plazo pues puede ser muy gravosa, entonces puede suspender, pero puede razonar por qué suspende o puede no hacerlo. Solo pues hemos visto, uno dice que se hace aconsejable suspender o no se hace aconsejable suspender. Entonces en este caso fue tal el nivel de razonamiento del porqué de la suspensión que prácticamente entra en materia de lo que debería ser la sentencia. Entonces, son amparos que en lo provisional prácticamente toman elementos de la sentencia, y en el momento de la sentencia prácticamente eso se va a convalidar lo que se dijo en la provisionalidad, ¿verdad?, del amparo, justamente como lo estás diciendo.
Y en este caso, entonces, ¿en qué, cuál es el estatus? Ahorita entiendo en el amparo, pues básicamente la Corte dijo, bueno, tienen que repetir la elección y no puede participar en las planillas, en la Junta Directiva y por ende en las planillas, pues no pueden participar diputados que estén que sean parte de partidos que estén suspendidos o que hayan sido expulsados de partidos. Y además ratificó que, pues según la Corte de Constitucionalidad, el Movimiento Semilla pues está suspendido, entonces no pueden participar en la Junta Directiva. Y les ordenó básicamente que repitan la elección. Y ha habido desde ayer, pues desde anoche y hoy en la mañana, pues mucho ajetreo en las redes sociales con relación a esa sentencia de la Corte, o ese amparo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que debería de suceder ahora, según tú?
Pues justamente estás diciendo, digamos, todo lo que la Corte validó o invalidó, y lo que valida prácticamente es, y lo dice expresamente, es pues la investidura presidencial del presidente Arévalo, o sea que ese acto en que la Junta Directiva lo inviste, lo valida, por la importancia y por proteger la alternancia en el poder. Y hay otras cosas que no menciona que se validan, pero naturalmente sí lo es, como por ejemplo, antes de que la nueva legislatura asumiera, pues la anterior legislatura, la junta directiva juramenta a los nuevos diputados basado en la credencial que tienen, o sea que juramenta a la totalidad menos a uno, que le tocaría en ese momento, era el suplente asumir. Entonces, ese acto de juramento, pues no llama a repetirlo. En las credenciales donde se calificó a algunos como independientes, a otro como que no se le podía dar la credencial porque tenía una denuncia entre la Contraloría, y a otros, no me acuerdo, Francisco,
me disculpas un momentito, solo te quiero comentar, es que ahorita van a hacer una conferencia de prensa en el Congreso, entonces en cualquier momentito te interrumpo para que transmitamos lo que están diciendo, para ver, me imagino que pues tiene que decir algo de qué decisión van a tomar con relación a este amparo, ¿no?
Claro que sí, con gusto.
Pero ahorita sigamos en la conversación, cuando empiece te interrumpo. Te vuelvo a interrumpir.
Con gusto. Pues entonces, en fin, que hay unos actos que ya valida, otros actos que manda repetir. Entonces lo que está mandando a repetir es, por ejemplo, las credenciales, que fue prácticamente lo primero que se dio, que la había anulado el sentido que tenían las credenciales. Ahora pues vuelve a decir no, la versión original de las credenciales es la que vale. Y bueno, manda a repetir todo el acto de cómo se conforma la junta directiva. Entonces vuélvase al tema de esta comisión de tres, vuelva a hacerlo y vuelva a hacer la convocatoria para elegir junta directiva como punto único. Entonces tiene que nuevamente empezar a ese proceso, esta comisión o esta comisión de dirección de debates va a tener que convocar nuevamente al pleno y va a tener que volver a pedir a hacer toda la dinámica de elección de junta directiva, sabiendo que hay independientes, sabiendo que hay un diputado que tiene que dirimir su tema de contraloría. Entonces repetí prácticamente el tema de la junta directiva, pero donde ya los que son independientes ya no pueden formar parte de la junta directiva, que es lo que en ese momento se va a definir. Entonces esto es lo que manda la Corte. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener que esta comisión de debate va a tener que convocar, es para mí lo más importante que hay, porque en el momento que la Corte de Constitucionalidad está desconociendo la junta directiva, quiere decir que la dinámica legislativa se interrumpía casi en su totalidad, porque la junta directiva tiene funciones, por ejemplo, respecto al pleno, de dirigir el pleno, convocar el pleno, la instancia de jefes de bloque, y además tiene muchas funciones administrativas. Prácticamente todas las contrataciones del Congreso están a cargo de la junta directiva. Entonces el Congreso ahora está paralizado prácticamente en temas administrativos y en temas parlamentarios, quiere decir que no será muy poca lo que pueden hacer, solo los procesos cotidianos administrativos sí continúan, pues, pero o sea que el ejercicio de esta nueva legislatura está prácticamente parado hasta que no elijan junta directiva, que es el primer acto, y después de junta directiva pues ya empiezan a las comisiones, empiezan a toda esa dinámica.
Francisco, y ¿hay algún recurso que pueda interponer alguien todavía, si no para revertir esto, por lo menos para atrasarlo, o es definitivo esa orden, el inmediatamente es inmediatamente?
Sí, este tema ya es un amparo, en este caso ya tienen que acatarlo. No me recuerdo haber leído que dieran un plazo determinado, pero esta comisión de debates va a estar convocando, tiene que convocar inmediatamente para ellos acatar lo que dicen el amparo, y a los demás diputados, si quieren comparecer a las convocatorias o no lo quieren hacer, ellos ya son los que van asumiendo la responsabilidad de la desobediencia. Pero yo creo que este grupo de estos tres tiene que irlo haciendo para ir cumpliendo con el amparo. Entendería yo que el quórum en este caso se haría por una mayoría, ya no sería que necesita estar la totalidad, o sea, los 160 diputados, ya no, porque eso sí fue necesario para la juramentación, pero sí creo que con que haya una mayoría, entonces ahí ya podrían elegir directiva.
Y ahorita entonces está la Junta Provisional de Debates, que para más referencias es aquel señor que dijo, vos Inés, ¿cómo se llama? Fulanito de tal.
Sí, quedó para la historia. Sí,
eso ya quedó, es así la frase de la toma de posesión, eso va a quedar y ya es hasta meme, ya lo han hecho en un montón de versiones ya. Pero ellos tres obviamente son los mismos que tienen que volver a hacer esto. Yo vi en algunas conversaciones ahí que decían algunos diputados que como ya estaban convocados para hoy a las 2 de la tarde, pues ahí llegamos al Congreso y ahí miramos qué hacemos, ¿no? ¿Eso podría funcionar como esa sesión?
Pues lo que sí está claro es que, digamos, ya la directiva que había sido elegida ya no puede seguir operando. O sea que cualquier agenda que sea convocada vía la directiva ya no puede ser. Y aquí la única agenda que puede haber por motivos de convocatoria es la de esta comisión. Entonces, si esta comisión está convocando para ese momento y a esa hora, pues es la que los diputados tienen que acatar.
Sí, esta es realmente la convocatoria que se había hecho para la supuesta primera sesión ordinaria que iba a ser hoy a las 2 de la tarde. Entonces, lo que yo vi que algunos diputados habían dicho era, bueno, como ya igual íbamos a estar hoy a las 2 de la tarde ahí en el Congreso, en el hemiciclo, pues entonces juntémonos y resolvamos ahí. Pero sí, según vos, tendría que convocarlo específicamente la Junta... La Junta Provisional de Debates.
Sí, porque esta convocatoria que ya se había hecho ya es inválida, ¿verdad?
Ok. Y entonces ahorita básicamente lo que hoy nos espera es otra elección como la que se dio el domingo en la noche, en donde haya una, dos o varias planillas y los diputados que estén presentes pues voten para ver indistintamente de cuántos diputados hay en el Congreso, igual tendrían que tener 81 votos para como mínimo para ser electos, ¿no?
Sí, eso creería yo.
Okay, y en tu ¿cómo ves, qué pensás que va a suceder en esta sesión? Porque al final se puede argumentar que la junta directiva que ganó, la que iba presidida por el Movimiento Semilla, aunque no participen sus miembros, pues pueden tratar de mantener la coalición y en todo caso tendrían los votos para aprobar otra planilla, no la misma, pero otra planilla.
Sí, porque ellos ya tenían un número suficiente para tomar cualquier resolución. Entonces, me imagino que ahorita están en esas negociaciones y captando votos, que fue lo que sucedió en la elección anterior, ¿verdad? Que se atrasaba todo porque no lograban los votos, ¿verdad? Entonces, me imagino que ahorita están en ese cabildeo intenso para ver si sostienen sus votos o los otros, pues, tratando de hacer lo mismo. Entonces, pues, querrán conservar esa alianza. Para lograr, digamos, una directiva donde ellos ya no van a figurar, pero por lo menos los que decida lo que fue la planilla 2 decidan tener una alternativa, ¿no?
Y por ahí nos han llegado los nortes de que también ya están cayendo las llamadas en otro idioma precisamente para eso.
Seguramente, sí.
Y entonces Una vez se haga esta elección y se elija una planilla, entonces esta planilla automáticamente inmediatamente toma posesión y a partir de ahí sí ya se va como una sesión ordinaria del Congreso, dijéramos.
Sí, ya empieza la dinámica, digamos, arranca toda la dinámica, digamos, a nivel general. Supongo yo que sería el hecho de elegir quienes presiden las comisiones. Las comisiones también van ligadas a pertenecer a una bancada, entonces en ese tema los independientes no pueden presidir una comisión y tienen que buscar un espacio en aquellas comisiones que haya lugar para ellos, porque la preferencia lo tienen los partidos hacen una elección, se ponen de acuerdo de ver qué comisiones que van a presidir y como que los espacios vacíos que van quedando en las comisiones son los que van llenando los independientes y no quedan fuera de ninguna comisión, pero ya no pueden escoger su comisión.
Mira, y desde el punto de vista político, ¿cómo ves esto para el partido Movimiento Semilla? ¿Les va a restar el poder que ya tenían o que ya habían alcanzado en el Congreso? ¿O van a poder controlar la Junta Directiva aunque no tengan diputados de su partido en la Junta Directiva?
Pues ahí sí que yo digo que va a ser una de las grandes preguntas que ellos van a tener a quién apoyar, ¿verdad? Porque si cuentan con ese número, digamos, tan valioso para poder elegir directiva, van a tener que tener a alguien de total confianza, alguien de que no va a tomar una agenda propia, ¿verdad? Entonces ahí va a ser el primer punto, y el segundo punto, pues conservar esa alianza. Sí va a tener que ser una persona que le tengan esa confianza. Va a ser muy importante el tema de tener una directiva de ellos, aunque recordémonos que varios presidentes no han tenido la directiva de ellos, varios presidentes han tenido un congreso adverso y no directivas propias, pero es mucho más cómodo tener una directiva afín, por el tema de cómo se van agendando los temas. Una directiva puede postergar o puede tener sentido de urgencia, etcétera. Entonces sí es bueno. Ahora bien, el tema de que los diputados se queden independientes, pues claro, les va a perjudicar en el tema de la directiva, les va a perjudicar en el tema de las comisiones. Va a ser un tema de la agenda legislativa que se hace con los jefes de bloques, no van a poder participar en la agenda, o sea que van a ir teniendo limitaciones, aunque al final de cuentas el rol de los diputados cuando fiscalizan a funcionarios públicos y que lo hacen a través de las comisiones, porque es la manera como se pueden citar a funcionarios públicos, sea a través de las comisiones o a través del pleno, el partido oficial por lo general no está llamando a funcionarios para fiscalizarlos porque ellos son el partido oficial, ¿verdad? Entonces en ese sentido no, esta posibilidad de fiscalización no les es tan gravosa, ¿verdad? Porque ellos son el lado oficialista, pero bueno, ahí van a tener esa desventaja que ya la han tenido otros, digamos.
Y que incluso algunos pueden decir que tampoco ha sido impedimento, porque por ejemplo, para no ir más lejos, en el caso de Alejandro Yamatei, arrancó con una bancada chiquita y en el ínterin fue juntando coalición y al final pues básicamente tenían, bueno, no al final, casi desde el primer año tenían los votos suficientes para pasar casi cualquier cosa en el Congreso, ¿no? Menos obviamente los de mayoría calificada.
Sí, el tema es que lo van a tener más difícil, porque como cuando uno levanta la bandera anticorrupción, prácticamente está diciendo mi pared es blanca, está limpia, y cualquier mancha se va a notar mucho, ¿verdad? Entonces ya vimos ciertos rumores que hubo de cómo fueron negociando el voto para la junta directiva, y solo con esos rumores ya se empezó a desvanecer mucho ese mito de la anticorrupción. Entonces no van a poder prácticamente hacer tranzas por el hecho de que pues se divulga y su prestigio su reputación va a caer aceleradamente, entonces van a tener que ser muy cautos. Negociaciones definitivamente son permitidas en el Congreso, pero que sean negociaciones lícitas, no tranzas, ¿verdad? Pero eso sí les va a limitar ese movimiento de cintura, porque lamentablemente los niveles que se estaban manejando en el Congreso era totalmente de sobornos, ¿verdad? Niveles muy cuestionables, entonces están mal acostumbrados, entonces van a tener que, como digo, negociar lícitamente, y naturalmente ya se ve cómo fluye la presión en otro idioma, que también va de esa línea. Entonces, esa es la manera como ellos van a conservar esa presión, digamos, para tratar de captar adeptos. Y de lo que ha trascendido, como es el tema de que van a manejar a grupos que hagan presión en las calles, manifestantes o grupos violentos, con eso presionar al Congreso y los diputados, pues, en aras de pasar lo más inadvertidamente posible los 4 años y sin señalamientos, cuestionamientos o persecuciones, pues pueden mantener una postura para oficial y esperar mejores tiempos, ¿no?
Francisco, yo sé que te tenés que retirar ya en unos minutos, pero tal vez puedes explicar, yo más o menos lo expliqué en el primer segmento de por qué es que por lo menos según yo, por qué es que la juramentación de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, que se hizo con esta junta directiva que ahora lo anuló, pero que la Corte sí lo convalida, es decir, dice, bueno, es ese acto en particular, ese sí es válido. Según yo, tiene que ver con que la legislación básicamente lo que dice es que tiene que ser el Congreso, ¿no? Quien lo juramente, y allí había más de la mayoría del Congreso, o sea, habían que como 100 diputados, entonces que eso es lo que valida ese nombramiento o esa juramentación, más que la junta directiva per se. Francisco, pues mira, fíjate que ahorita está empezando la conferencia de prensa y creo que sería bueno transmitirla. No sé si nos puedes aguantar todavía un poquito, y si te tenés que ir, pues lo comprenderíamos.
Bueno, yo tengo 5 minutos todavía, y si no, pues si ya a la hora me retiro, y si no, salud.
Ok, entonces vamos a transmitir la conferencia de prensa del Congreso. Adelante, Jones.
Bien, muchas gracias por atender. Estuvimos ahorita teniendo reuniones con la Junta Directiva, estuvimos analizando lo que nos envió la Corte de Constitucionalidad y quisiéramos hacer un anuncio. Ayer la Corte de Constitucionalidad decidió entrar en un pulso directo con el Congreso, pero sobre todo contra la voluntad popular. Ha decidido parcializarse completamente y contra toda razón jurídica decidió asumir un bando político, el incorrecto, dándole la razón a Alan Rodríguez, Sandra Jovel y a un grupo extremista y radical que es una muy clara minoría, no solo social, sino también legislativa. La misma Corte que nunca se pronunció ni identificó inconstitucionalidades, riesgos ni amenazas cuando los congresos del pasado integraron junta directiva con un partido político cancelado o con integrantes que fueron expulsados de su partido político, ahora decide que cualquiera que intente hacer una planilla en los términos más sanos posibles estará en su lista de rivales si no corresponde a sus afinidades políticas. Esta vez le volvieron a dar un respiro a las prácticas corruptas que fue precisamente lo que el pueblo de Guatemala rechazó en las urnas, por lo que luchó y resistió en las calles y fue derrotado dentro del Congreso por una mayoría que atendió ese mandato. En una resolución en tiempo récord volvieron a abrir el mercado de compra de diputados y trajeron de nuevo las amenazas y extorsiones al Congreso. La Corte hoy dejó de ser garante de la Constitución y se convirtió en guardiana de los corruptos y las prácticas del pasado. Con la nueva junta directiva, en 3 días logramos avanzar enormemente. Iniciamos el proceso de abrir de nuevo las puertas del Congreso. Solicitamos auditorías en contra de los abusos en la compra de seguros, contratación de personal, vehículos, inmuebles. Democratizamos la relación entre bloques legislativos. Iniciamos el proceso de apertura del Salón del Pueblo. Garantizamos la distribución equitativa de espacios de oficinas. Garantizamos la lectura de todas las iniciativas de ley y acordamos mesas de trabajo para iniciar reformas del servicio civil y de la ley de competencia, y apenas estábamos empezando. Pero los guardianes de las prácticas del pasado se equivocaron si creían que afectándonos a nosotros se detenía la agenda de bienestar del pueblo de Guatemala, de cambio de las relaciones de poder económico y político que nos permitió llegar a un consenso amplio entre diferentes bloques legislativos. No vamos a entrar en una batalla truqueada. La Corte de Constitucionalidad no nos dará la razón aunque la tengamos, porque su objetivo es atentar en contra de la soberanía popular representada en el Pleno del Congreso. Su objetivo es someter al Congreso a su voluntad y no a la voluntad popular. Nuestro país nos demanda estar a la altura de las circunstancias. Nuestro mandato no es ganarle un pleito inmaduro a la Corte. Nuestro llamado es responderle a las necesidades más básicas de las familias guatemaltecas, aunque eso implique tomar decisiones difíciles. Por eso SEMIA ha decidido proteger los intereses del pueblo de Guatemala por encima de los intereses inmediatos del bloque. Vamos a dar un paso al costado de nuestros dos espacios en la Junta Directiva para proteger la gobernabilidad del país y promover la agenda legislativa, manteniendo los acuerdos alcanzados con la mayoría que hemos construido en el Congreso. El 14 de enero, el pueblo de Guatemala nos acompañó en la sesión plenaria completa con interés. Celebró con absoluta alegría la victoria en nuestra planilla y festejó con esperanza la toma de posesión del presidente. Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad quiera anular esa memoria, no habrá fuerza política alguna que pueda borrarla. El pueblo de Guatemala ganó y el mundo completo lo vio y lo sabe. Más que temprano que tarde nos verán volver y cuando lo hagamos nos volverán a ver triunfar. Vamos a abrir el espacio a dudas.
Diputado, muy buenas tardes. Con relación a estos espacios que de alguna manera Movimiento Semilla va a dejar para evitar pues un pulso legal, como usted lo mencionaba, ¿quiénes serán los congresistas que van a ocupar esos puestos y también qué pasaría con el caso del diputado Adim, quien al momento que se eligió la Junta Directiva en el amparo también mencionaba que él era independiente? ¿Quién, esto también, también va a ceder ese puesto?
Todavía no hemos llegado a un acuerdo de nombres, hemos llegado a un consenso sobre esta decisión que les hemos compartido. También les comunicamos que vamos a estar convocando, ya convocamos en este momento con la Junta Directiva a sesión plenaria para mañana a las 2 de la tarde. Y con el caso del diputado Adim, voy a permitir que él exprese.
Muchas gracias a los medios de comunicación. Inés, si me puedes acompañar, por favor. Vos, Inés. Vos, Inés, vení. El día de ayer, el diputado Inés Castillo Martínez mandó un oficio al Tribunal Supremo Electoral en donde le solicita cuál es el estatus de los 22 congresistas que votamos por la planilla número 2. Entre ellos, el diputado Inés Castillo y mi persona, que somos los que el acuerdo 1-2024 ilegalmente nos declaró diputados independientes. Y aquí tengo a la vista lo que respondió el licenciado Sergio Antonio Escobar Antillón, en donde dice que no se ha dado, donde dice cuál es el estatus de la afiliación política de los diferentes miembros del partido y del bloque legislativo Unidad Nacional de la Esperanza. Y en mi caso, Ervin Adín Maldonado Molina, aparezco como afiliado a la Unidad Nacional de la Esperanza. En el caso del diputado José Inés Castillo Martínez, en el mismo sentido, aparece afiliado a la Unidad Nacional de la Esperanza. Desconocemos cómo fue que se hizo el trámite correspondiente en la Comisión Calificadora de Credenciales. Estamos analizando interponer las denuncias correspondientes a la y que salga con la responsabilidad correspondiente la persona o grupo de personas que se prestaron a esta práctica totalmente ilegal. En ese sentido, la señora y el supuestamente Comité Ejecutivo Nacional ha sacado diferentes comunicados de prensa en donde dice que nosotros estamos expulsados o separados del bloque. Y acá está la información correspondiente que eso es totalmente falso. Eso por un lado. Yo acabo de ingresar al Tribunal Supremo Electoral y a organizaciones políticas que me pongan a la vista cuál es el libro del Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos conocimiento que no hay libro del Tribunal de Honor del partido político que haya sido autorizado por organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hizo el Tribunal de Honor para autorizar la expulsión de mi persona y del diputado José Inés Castillo? Y nos extraña mucho que la Corte de Constitucionalidad no se haya ni siquiera tenido la delicadeza de pedir ese tipo de información al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros ya estamos solicitando toda la información, vamos a ingresar un amparo lo más pronto posible y vamos a interponer todas las acciones legales correspondientes para resguardar nuestros derechos, tanto de mi persona como del diputado Inés Castillo, como de todos los miembros del Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza, que es importante recalcar que somos mayoría, tenemos el Bloque Legislativo y lo vamos a mantener, sea lo que sea, y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer porque es nuestro derecho. No sé si alguien...
¿Quiere decir que usted va a seguir como candidato en la propuesta de planilla para la sesión de mañana?
Muchas gracias. Para limitar los derechos de un ciudadano a elegir y ser electo, debe haber una sentencia firme. Y eso lo conoce los ciudadanos en nuestro país. Esa conspiración para el golpe aún existe. Hoy le están dando golpe al Congreso de la República, donde ya se manifestó a través de la voluntad de los diputados a elegir una junta directiva, dándole validez a un acto ilegal de la Comisión de Calificación de Credenciales. Esa Comisión de Calificación de Credenciales se extralimitó y la CC le da valor probatorio en ese amparo a un acto ilegal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En relación a los derechos de afiliado al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el registrador de ciudadanos dice en este oficio que somos afiliados al partido. Y el Tribunal Supremo Electoral solo nos podrá borrar de ese registro cuando exista una sentencia firme y debidamente ejecutoriada. Entonces, estimados periodistas, nosotros tenemos el derecho de optar a cargos en el Congreso de la República. Y por eso nosotros vamos a mantener nuestra posición y nuestra lucha. Y espero que muy pronto, para mañana, triunfe nuevamente la democracia. Muchas gracias para todos.
No ha sido una recolección de propuestas. Nosotros vamos a definir esos espacios.
¿Cuándo estarían discutiendo?
En cuanto lleguemos a un acuerdo.
Diputado, por ejemplo, con relación a la postura que ha manejado el Bloque UNE, recordemos que en su momento el mismo Registro de Ciudadanos había notificado al Congreso que Movimiento Semilla estaba vigente y posteriormente a que la noticia se hizo pública, envía una nueva resolución indicando pues, que estaban suspendidos. En el caso de UNE, entiendo, es una resolución de organizaciones políticas que podría ser incluso modificada de oficio por el mismo Registro de Ciudadanos, como ocurrió cuando revirtieron la renuncia que había presentado en su momento el presidente electo Bernardo Arévalo a ser secretario general de Semilla. ¿No es poner en riesgo la futura planilla oficialista de seguir manteniendo las mismas candidaturas?
Nosotros vamos a ser respetuosos de los procesos de cada bloque legislativo que está representado en la Junta Directiva. No tenemos los mismos votos, tenemos más votos. Tenemos más de 100 votos, sin lugar a duda. Por supuesto, vamos a presentar varias acciones legales y vamos a defendernos de nuevo. Nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de abusos, pero en esta ocasión la Corte está jugando a hacer política.
¿Y en este caso podría revertirse de la justicia?
Claro. En todo caso, la Corte podría disponer eso, de hecho sería lo correcto, pero entendemos que está en un pleito inmaduro y nosotros decidimos más bien ser responsables con el pueblo de Guatemala.
¿Qué llamado hacen a los magistrados?
No, hay varios recursos y acciones constitucionales incluso que vamos a estar ingresando a la Corte.
¿El resto de integrantes de la eventual propuesta de planilla se va a mantener únicamente? ¿Habían cambios en los puestos que tenía Semilla? El resto
así es, correcto.
¿Esos cambios que van a haber en la Junta Directiva no ponen en riesgo la agenda? anunciado ayer que se había modificado?
No, nuestro compromiso, como les habíamos estado expresando durante este tiempo, va más allá de simplemente una votación para junta directiva. Lo que creamos fue una correlación de fuerzas que tiene varios acuerdos, sobre todo alrededor de una agenda legislativa que le responda al pueblo de Guatemala, y eso se mantiene firme. Nosotros facilitamos todo como fue indicado por la Corte de Constitucionalidad para que lo primero que se haga sea instalarse la comisión de debates. Los diputados Joel Martínez, Inés Castillo y Luis Contreras.
Diputado, ¿hubo alguna eventual comunicación con el presidente tras esta resolución de la CC que le ha manifestado él tras conocer la resolución?
Yo lo que hago con el presidente es mantenerle informado. Yo creo que es importante que él esté al tanto de los acuerdos que vamos logrando en el Congreso.
¿Y qué le dijo usted?
Recibió la información.
Se habla de que hubo un error a la hora de instalar la nueva junta directiva, que primero se votó por la junta directiva y luego se modificó el acuerdo que en donde se declaró a los diputados de Semilla y que no podía entrar por el otro estado. ¿Hubo un error? ¿Que puede hacerse esto, corregirse en la sesión de mañana y llevarse a cabo el mismo procedimiento, solo que al revés?
Es que en realidad el error y la ilegalidad la cometió la Comisión de Credenciales. Nosotros no cometimos ningún error. El Pleno del Congreso es soberano, es la autoridad jerárquica máxima y es la máxima representación del pueblo. Y eso fue lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, que no valía. Pero por eso nosotros no vamos a entrar en un pulso político con la Corte.
Siguiendo con la pregunta que hacía el colega, es decir, luego que se elija la Junta Directiva de mañana, si llegan a ganar la Junta Directiva nuevamente, estarían buscando que Semilla vuelva a ser bloque y que los diputados que en este caso no asumieron, digas, en este caso Julio Héctor Estrada, asuma como congresista, porque eso también lo afectó con la resolución de ayer.
No, ese no es el tema que vamos a discutir, más bien lo que vamos a procurar es garantizar las condiciones para que avance la agenda legislativa. Esa es nuestra máxima prioridad.
Es decir, pero mañana no van a buscar revertir de alguna manera el hecho que estén ahora como independientes.
Nosotros no vamos a buscar de nuevo la junta directiva en este periodo.
No, pero me refiero al hecho de la calificación que les hizo la anterior legislatura, que según ellos, Semilla estaba como independiente.
No.
¿Van a tratar de revertir
no.
el 14?
No.
¿Van a quedar como independientes entonces?
Pues sí, eso es lo que va a corresponder a hacer.
Julio Héctor Estrada también, él no sería.
Julio Héctor Estrada. Ah, sí, él tiene todavía recursos pendientes para resolver y esperamos que lo resuelva pronto y que sea favorable. Sin duda. Este es un compromiso que va más allá de los bloques individuales, es un compromiso por algo que es justo, ¿verdad? Y que es correcto. Y fue un abuso y se extralimitó la Comisión de Credenciales arbitrariamente sacando a diputados que fueron legítimamente electos por el pueblo de Guatemala. Sí, así es, y no solo la integración, sino que las resoluciones, ¿verdad? Porque fue un abuso. Ellos no pueden decidir arbitrariamente quién entra y quién no como diputado en el Congreso. Su mandato es simplemente revisar que tienen los documentos necesarios y listo, ¿verdad? Y como vimos, decidieron también jugar a hacer política en ese momento.
¿Eso les permitiría?
Es que definitivamente.
Solo quisiera hacerle una pregunta, digamos, si ustedes dicen que no van a entrar en confrontación con la Corte de Constitucionalidad, entonces, ¿qué pasa con la candidatura a la Junta Directiva? Digamos, ahí va a haber cierto rechazo nuevamente por la Corte de Constitucionalidad.
Está en análisis todavía las acciones que va a tomar el Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza. Todo depende de varia información que va a venir hoy del Registro de Ciudadanos. Ya pedimos puntos certificados de parte de organizaciones políticas y del registrador, en donde diga, porque al final del día la autoridad competente para determinar el estatus de un miembro de un partido político es el Tribunal Supremo Electoral a través de las direcciones especializadas en el tema. Entonces, dependiendo de la información que venga, nuestros abogados y todos los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza tomaremos una decisión de qué hacer el día de mañana. Y el acuerdo que hicimos el día de hoy con todos los bloques legislativos que estamos en este consenso es que si hay algún tipo de posibilidad que pase algo en la Corte de Constitucionalidad, nosotros estamos dispuestos en el mismo sentido, hacernos a un lado, porque aquí es más importante el país, compañeros, que una posición en la junta directiva. Es que, a ver, en el tema de mi caso en específico, realmente si leen la sentencia, ni siquiera entra de fondo a conocer mi estatus legal como miembro de un partido. Ni siquiera hace referencia, simplemente dicen que el acuerdo 5-2024, pues lo votan y con eso se cae todo, pero en ningún momento dicen si yo estoy expulsado o no del partido, sino que simplemente hacen referencia al acuerdo 1-2024 que dice que se me considera como diputado independiente, pero no hay un análisis de fondo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo si hay alguna ruta legal para poder, en todo caso, que la CC resguarde los derechos, porque al final del día son derechos que ellos de oficio deberían de resguardar, pero en este caso no lo hicieron. Pero como les vuelvo a repetir, nosotros estamos a la espera de los documentos legales correspondientes y en su momento, el día de mañana, tomaremos una decisión en beneficio de mantener este consenso de más de 100 diputados. Pues mire, aquí ellos y ella especialmente está haciendo su lucha. Nosotros estamos haciendo nuestra propia lucha. La diferencia es que ella no está pensando en Guatemala, nosotros sí estamos pensando en el país y en dar de gobernabilidad. Entonces, en esa lucha hay consecuencias. Nosotros estamos un poquito heridos, pero estamos en la lucha dispuestos a ganar en la batalla. Pues mire, yo no estoy enojado con ella, yo no estoy peleando con ella, yo simplemente no, ella me enseñó que en política no hay amistades, solo hay acuerdos. Y en este caso yo no estoy de acuerdo con ella. Entonces, basándonos en eso, pues yo le mando un mensaje a la licenciada Sandra Julieta Torres Casanova, que le pida paz a Dios y que piense un poquito en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos firmes en lo que estamos haciendo y ya mañana se elegirá la nueva junta directiva y vamos a llevar una junta directiva de consenso, una agenda legislativa que vamos a beneficiar a todos los guatemaltecos. Y así como el diputado Samuel Pérez Álvarez, la diputada Andrea Villagrán y su servidor, pues estamos siendo lo más coherentes posible para mantener ni siquiera es posibilidad, es que es fijo que vamos a ganar la junta directiva el día de mañana.
Ah, bueno, pues ya se fue.
Es que va a renunciar al partido. Sí.
Solo quería preguntarte si el análisis que ustedes hicieron de esa orden de la CC, hicieron el análisis si esa orden era ilegal y si no estaban facultados para no obedecer una orden ilegal.
La Corte.
Sí,
la Corte. Es completamente inconstitucionalidad y más bien es un capricho de la Corte, pero en este momento pues nosotros decidimos asumir una posición madura y responsable poniendo el bienestar del pueblo de Guatemala en frente de nuestros intereses individuales. Esa es la realidad.
Listo.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias.
Y nosotros regresamos a la transmisión de Libertópolis al mediodía luego de esta conferencia de prensa. Presumo que ya no está con nosotros nuestro invitado, tenía un compromiso a la una, así que lamentamos que ya no poder seguir conversando con Francisco. Presumo que ya no estaba, ¿no? Francisco, pues estás por ahí todavía, ¿no? ya no está. Bueno, pues esta fue la conferencia de prensa que dio los diputados del Movimiento Semilla y de las bancadas que los apoyan y que conforman esta coalición. Y como yo lo comenté desde ayer y hoy nuevamente, pues básicamente eso fue lo que decidieron. Bueno, entonces van a presentar una junta directiva. Ya explicaron que la sesión va a ser la nueva elección va a ser mañana a las 2 de la tarde, y que van a presentar una nueva planilla en donde no haya miembros del Movimiento Semilla, y está en discusión ahorita a ver si logran algún amparo de aquí a mañana, si el diputado Adín Maldonado pueda o no participar en esa planilla, y que lo tendrán que decir de aquí a mañana. También no dijeron quiénes entrarían en esta nueva planilla, y lo que argumentaron es de que ahora ya no van a tener 92 votos, sino que tienen más de 100 votos. Pues eso entonces será lo que se dilucide mañana en esta elección, en donde pues básicamente pues al final va a suceder, como les había comentado, lo más probable es de que ellos mismos vayan a ser los que estén que tengan la junta directiva, solo que con otras personas y no con diputados del partido Movimiento Semilla. Pero al final pues va a ser el mismo grupo, la misma coalición, la que esté en el Congreso, en la junta directiva. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos comentamos más de esta conferencia de prensa y de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Pero antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que Mr. B Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Ahorita que ya va sacando usted todo lo que ya va a tener que archivar, guardar todo lo que utilizó para las fiestas de fin de año y que lo va a volver a utilizar a finales de año, pues que no ocupe el espacio en su casa, sino mejor utilice una de las bodegas de Mr. B Self Storage y usted aproveche mejor el espacio en su casa o en su apartamento. Ellos, Mr. B Self Storage, tiene presencia en 3 países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia, y tienen bodeguitas de distinto tamaño para las necesidades que usted tenga. Si quiere más información, pues lo encuentra en mrbstorage.com o puede llamarlos también al 2314-4949. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio. Bueno, pues estamos ya de regreso con ustedes en el programa Libertópolis al mediodía. Marta Yolanda ya se une con nosotros en un par de minutos. Y pues tenemos obviamente que comentar esta conferencia de prensa en donde básicamente los miembros de la junta directiva, ahora anulada por la Corte de Constitucionalidad, dijeron que van a acatar la orden de la CC, que no están de acuerdo, pero que van a acatar la orden de la CC. Y entonces mañana a las 2 de la tarde estarán convocados los diputados para asistir a la nueva elección de junta directiva. ¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Cómo estás?
¿Tal, George? Bien. Habiendo escuchado esta conferencia de prensa a la cual estabas haciendo referencia, buenas tardes también, apreciables oyentes. Pues escuchando la conferencia de prensa hay varias cosas que quiero mencionar. La primera de estas es que me alegra, creo que como a la mayoría de los guatemaltecos, que no formamos parte de ningún grupo de presión, que no tenemos ningún interés político, que políticamente lo único que nos interesa es que algún día podamos vivir en una Guatemala en paz, donde mutuamente nos respetemos los unos a los otros y podamos convivir dentro de un Estado de Derecho donde seamos todos iguales ante la ley. Una aspiración, esa no es la realidad hoy en Guatemala. En Guatemala vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos que atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestra población, con contadas excepciones. Las hay, pero son contadas. Son la minoría, minoría, Jorge, que realmente llegan al ejercicio del poder, no solo con buenas intenciones, sino con las ideas claras para poder alcanzar los objetivos de lo que necesitamos en Guatemala, más allá del discurso político, porque parte de lo que escuché de aquellos que antes los mismos miembros del Movimiento Semilla consideraban corruptos, sin ir muy lejos, recientemente presentamos, les mostramos un tuit de hace unos años de Samuel Pérez, cuestionando a quien hoy es su principal aliado. No voy a decir amigos, porque pienso que en política no hay amigos, sino solo intereses. Y algo similar dijo el diputado Adín Maldonado, que vean que las enseñanzas son de Sandra Torres, de Adín Maldonado, y él mismo lo reconoce, que realmente lo que hay son intereses y que esas son alianzas con alfileres. ¿Y a qué me refiero? Que en cualquier momento esas alianzas se caen. Va a haber esas alianzas una vez haya dinero de por medio. Yo les mencionaba este libro de don Paco Pérez de Antón, que presentó antes de la pandemia, porque es del 2018, si recuerdo correctamente, que se titula La corrupción de un presidente sin tacha, que ayer terminamos de discutir en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Y es interesante que al final la trama es una, tiene que ver con un binomio electo donde el presidente es ajeno a los partidos políticos y el vicepresidente es uno de esos electos, es uno de esos viejos zorros de la política, que no voy a decir la vieja política porque continúa siendo la misma política de hoy, que en unos...
De hoy y siempre.
No voy a caer en la falacia de la generalización apresurada, pero si tú quieres, George, allá tú. Pero podría decir que una vez vivamos dentro de un sistema de incentivos perversos, que es intervencionista, que es estatista, pues esta va a ser la dinámica del qué hacer político, sobre todo de aquellos que están ejerciendo el poder dentro del sistema político. Pero lo que quería yo comentar antes de irme con una digresión académica, que estoy segura no es lo que esperan los oyentes hoy, es que a fin de cuentas, más allá del discurso que si la patria, que nosotros sí, que usted no, que hable con Dios, que él se ilumine, bla, 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 lo importante que tenemos que rescatar de esta conferencia de prensa es que la duda que algunos podíamos tener, porque yo era uno de esos algunos, de que los diputados del Movimiento Semilla decidieran el desobedecer, porque es el término que me viene, la decisión de la Corte de Constitucionalidad, eso sí nos podría haber puesto al borde de lo que no sucedió en el proceso electoral, que es un golpe de Estado. En este caso hubiera sido un golpe de Estado dado desde el Congreso de la República, que tampoco sé si se podría haber sostenido, porque todo golpe de Estado, para que se sostenga, necesita del apoyo del Ejército, y el comandante general del Ejército es el presidente Bernardo Arévalo. Y después de que Bernardo Arévalo está agradecido, como él lo mismo lo dijo en su discurso, con no solo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque gracias a las decisiones de ellos que acataron, mucho se puede cuestionar, y me parece que es cuestionable el gobierno de Alejandro Yamatei, y que la corrupción de ese gobierno ojalá algún día sea investigada correctamente, para que logremos recuperar los tributarios todo aquel dinero que se robaron los miembros del gobierno anterior, y ojalá los gobiernos anteriores a ese también. Pero poniendo los pies sobre la tierra y en lo que hoy estamos viviendo, estos corruptazos del gobierno anterior, estos corruptazos del Congreso anterior, respetaron las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué hubiese pasado si por la arrogancia que vemos que tienen hoy algunos miembros del Movimiento Semilla decidieran por ambición de poder, que no es por deseos de cambiar Guatemala, por ambición de poder? Bueno, la pueden cambiar, no se sabe si para bien o para mal, pero lo que podemos estar claros es por ambición de poder controlar la junta directiva del Congreso, hubieran decidido lo que algunos querían, que desobedecieran la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Eso sí nos hubiera puesto en un serio problema que, no sé, tal vez lo hubieran resuelto el Departamento de Estado de Estados Unidos. Porque, y pienso que por más que hayan apoyado el proceso electoral, el Departamento de Estado de Estados Unidos, pienso que no llegarían al extremo de haber apoyado esa acción arrogante de parte de los que hoy integran la junta directiva que convocó a una nueva elección de juntas directivas. Entonces, me parece que más allá del discurso, no por los motivos que ellos aducieron, y mucho menos por llamar corrupta la actual Corte de Constitucionalidad, porque entonces me pregunto, ¿son corruptos cuándo? ¿Fueron corruptos cuando decidieron que imperativamente debían tomar posesión de sus cargos todos aquellos que fueron electos en junio de 2023, incluidos ellos? ¿Fueron corruptos en ese momento o no fueron corruptos? Y si no fueron corruptos, ¿por qué ahora lo van a hacer? Entonces, tú sos corrupto cuando haces lo que yo quiero que hagas, pero cuando resulta que no haces lo que yo quiero que hagas, independientemente de discutir las razones, entonces sí sos corrupto. Hay que tener coherencia en el discurso. Entonces, y nosotros ya hemos hecho suficientes programas para aclarar por qué motivo al final la resolución dentro del contexto constitucional y para que fuera coherente con las decisiones anteriores que tomó la Corte de Constitucionalidad tenía que ser esta, la que mandara a que se llevara a cabo una nueva elección de Junta Directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque mucho se habla de que si la comisión de la novena legislatura que estuvo a cargo de conocer las credenciales de los diputados decidió declararlos independientes, hay que recordar que no fue la comisión. La comisión recomendó que se les declararan como independientes. Pero el pleno de la novena legislatura pudo haber tomado otra decisión. Las comisiones hacen una recomendación, pero no toman las decisiones. Entonces, la decisión de que tomaran posesión como diputados independientes los diputados electos por el Movimiento Semilla fue el pleno del Congreso de la novena legislatura. Ellos fueron quienes lo decidieron. Y para cambiar eso, solo lo puede hacer el pleno del Congreso de la décima legislatura. Entonces, probablemente después de la elección de esta junta directiva, tomen esa decisión ya como pleno y les restituyan las prerrogativas que tienen aquellos que pertenecen a un bloque legislativo, a los diputados del Movimiento Semilla, pero no puede hacerse antes de la elección de la junta directiva. ¿Por qué? Porque el único poder que tiene la junta provisional de debates, que nuevamente va a estar encabezada por vos, Inés. Hay hasta una canción, paréntesis, ya hasta alguien hizo una canción de vos, Inés. Esto va, como digo, esto va, que va a pasar a la historia. Hay que...
Ahí mismo en la conferencia de prensa, cuando, como estuvo precisamente el famoso ahora Inés ahí, el mismo...
Le preguntaban, ¿vos Inés?
No, le dijeron, ¿vos Inés venía a dar declaración?
Es que no, eso ya se hizo célebre, pues, ¿vos Inés? Ya, es una de las cosas anecdóticas que nos deja ese zafarrancho que hubo el día de la toma de posesión de las nuevas autoridades de Guatemala. Pero a lo que quiero llegar, Jorge, es que independientemente del discurso, me parece que tomaron la decisión correcta por el bienestar de Guatemala, por el bienestar de los guatemaltecos, independientemente de lo que algunos hubieran querido que hicieran. Tomaron la decisión correcta en los miembros de la actual junta directiva del Congreso. Y si efectivamente para la planilla que van a presentar mañana tienen más de 100 votos, pues hasta a lo mejor van a fortalecerse en este proceso, quién sabe. Pero tomaron la decisión correcta, porque con esa decisión están realmente permitiendo que todo este embrollo que comienza hace un año, o sea, no comenzó hoy, comenzó hace casi un año, cuando se hizo la convocatoria a elecciones en el año 2023. Porque si un proceso ha sido, y voy a ser demasiado cortés, pensarán algunos, llamándolo este proceso de elecciones del 2023, en el menos peor de los casos, y yo sé que es una frase terrible, pero porque no puedo decir en el mejor de los casos, no puedo. En el menos peor de los casos, podemos llamar a este proceso electoral del 2023 un proceso accidentado. Así que el hecho de que hayan tomado esa decisión, pienso, y lo quiero decir, no por los argumentos que dieron y sobre todo por esa incoherencia de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuando les conviene, son unos héroes, y cuando les convienen, son unos corruptos. Y se intercambia entre los grupos de presión, por cierto. Ahora, aunque no, yo creo que ahorita todos los consideran, bueno, en la mayoría de los miembros de los grupos de presión igual siguen enojados con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque algunos hubieran querido que decidiera que la juramentación y la toma de posesión de Arévalo y Karin Herrera tampoco era válida. Eso hubiera sido absurdo. Así que menos mal que la decisión, y fue rápida. Nosotros habíamos pensado que para mañana iba a ser la, ¿te recordás?
Sí.
Y qué bueno que desde ayer en la tarde tomaron esa decisión para que se resuelva todo este problema, se resuelva esta semana, y ya la semana entrante nos podamos enfocar en lo que debemos enfocarnos, en el caso de nosotros, en la batalla de las ideas, porque vienen muchos retos para aquellos que queremos vivir dentro de una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, de esa sociedad basada en el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, donde todos somos iguales ante la ley. Entonces, para que vivamos algún día en esa Guatemala que nosotros soñamos, es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Y ya lo vamos a poder hacer de una forma enfocada a partir de la semana entrante, cuando pues se terminan de dilucidar todos los, podríamos decir, Jorge, los problemas que generó el proceso electoral de 2023, que fue muy mal llevado. Y el principal responsable de todos los relajos que pasaron, bueno, el principal responsable es Mario Taracena, que ya no es ni diputado, pero en el 2023 específicamente, el que todavía sigue siendo el registrador del Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral que avaló las decisiones incoherentes e ilegales o rozando la ilegalidad que tomó el registrador de Ciudadanos. Pero estamos llegando, bueno, no hemos llegado, no sabemos qué va a pasar de acá a las 2 de la tarde, porque comentábamos con Jorge que de algo que sí estamos seguros es que van a llover ofrecimientos.
De mañana a las 2 de la tarde.
No, ahorita ya.
No, a ver qué va a pasar mañana a las 2 de la tarde.
Sí, mañana a las 2 de la tarde. Creo que al final la elección va a ser rápida, pero va a ser cardíaca para aquellos que van a estar peleándose por el control de la junta directiva. Pero a la hora de la elección, eso va a ser rapidísimo. Nosotros la vamos a transmitir, por cierto, para aquellos que lo quieran ver en nuestras redes, la vamos a transmitir únicamente por nuestras redes, no por la 102.1 FM, porque ya saben que nuestro programa termina a las 102, a las 2 de la tarde. Entonces, no lo vamos a transmitir por la 102.1 FM, a menos que nos den una autorización especial nuestros amigos del grupo Alios, pero en principio seguro que lo vamos a transmitir en redes, lo que suceda en el Congreso de la República mañana por la tarde. En fin, quería decir eso, que pues bueno, los felicito por esa decisión a los a, que pues, me imagino les debe haber costado. No sé si ellos también recibieron alguna llamada en inglés para decirles, bueno, mucha, miren, ya los hemos apoyado, pero hasta acá llegamos. Con un intento de quedarse a la fuerza como el dirigiendo el Congreso, no los vamos a apoyar. No sabemos si eso hubo detrás. No, no podemos decir que lo hubo, pero lo consideramos como un escenario posible que haya pasado. Pero independientemente, lo importante es la decisión que tomaron, y por el momento la frágil legalidad que existe en nuestra Guatemala, que es frágil, pues se va a sostener, aunque sea con alfileres, como mencionaba hace un rato. Así que me pienso que nos debe dar cierta paz el que esto haya sucedido, y esperar a ver qué pasa mañana y a ver qué suerte tiene Adín Maldonado si logra que le avancen sus amparos, que también lo veo complicado, porque regresamos de nuevo a esa coherencia que tendrían que mantener los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con sus decisiones, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y si él y vos, Inés, quieren hacer su lucha, y los otros 5 diputados de la UNE que ya fueron expulsados del partido, pues es válido dar la batalla con herramientas legales. Y solo, pues, a ver qué sucede en este proceso. Y yo entré básicamente, Jorge, a hacer ese comentario, ya que me despido en este segmento, porque en el siguiente Jorge va a conversar con la doctora Olga Ardón, pediatra del Hospital El Pilar, acerca de las enfermedades de esta época en niños, sobre todo previo o dentro del contexto ya del regreso a clases. Y dentro de eso, por cierto, hay que tomar en cuenta también, Jorge, que hay que cuidar la salud de todos, y los niños también, que pueden tomar el aloe vera gel de ELA, lo pueden tomar, que les va a caer súper bien para cuidar su sistema digestivo y protegerlos también de todas estas situaciones que se pueden dar en esa convivencia que tienen en el colegio. Por cierto, que el aloe vera gel de ELA, recuerden que lo encuentran escribiendo al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14. Y el blend de ELA está todavía no hay una fecha específica, pero sí tendrá que ser en unas 2-3 semanas que finalmente pueda entrar a Guatemala. Así que aquellos que, repito, tal vez tienen suerte de conseguir alguno que no lo tengan guardado, los amigos de GNC o GNC, donde también encuentran ustedes el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico. Y antes de que me despida, Jorge también tiene un anuncio importante que compartir con ustedes, George.
Dos anuncios, porque están preguntando si hoy sigue María Dolores con la historia de la San Martín. En efecto, hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde.
Se quedó emocionante.
Sí, hoy a las 5 de la tarde seguimos con la historia de grandes empresas, en este caso el segundo capítulo de la historia de la San Martín, en donde vamos a conocer cómo pasaron de las panaderías a los restaurantes. Así que no se lo pierda hoy a las 5 de la tarde por Libertópolis, por la 102.1 FM y por todas nuestras redes. Y antes de ir a la pausa, si busca crear ambientes con estilo para usted y los suyos en el hogar, pues es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que usted desea. Para ello le invitamos a que visite los showrooms de Sambor. Ahí puede ver todas las distintas variedades de pisos, azulejos, fachaletas que hay para que usted cambie completamente sus ambientes a su estilo, o lo puede ver también en los catálogos que están en el sitio samboro.com. Y samborice su hogar con Samboro.
Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Prepárense para los retos que vienen, particularmente aquellos que tienen niños en los colegios, y sigan en sintonía de Libertópolis. Les deseo que sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora estamos en el segmento del Hospital El Pilar y vamos a conversar con la doctora Olga Ardón. Ella es pediatra del Hospital El Pilar y vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que se dan en estas épocas, y con estas épocas nos referimos tanto a la época de frío como a la época del regreso a clases. Así que le damos la bienvenida a la doctora Ardón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Gracias, igualmente. Y cuéntenos cómo se mezclan en estas épocas lo que tiene que ver con el frío, con también el regreso a clases. ¿En qué afecta el regreso a clases a los niños?
Pues ya es conocido que esta época de frío, diciembre, enero, febrero, pues ya tenemos como estudiados los virus que pueden estar como más presentes, enfermedades gastrointestinales tipo norovirus, rotavirus, adenovirus, son los que estamos viendo más, niños con síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, fiebre, igual algunos respiratorios, es época de influenza, es época de rinovirus. Entonces, el hecho de que estén regresando nuestros chiquitos a clases y estar con alguno de estos síntomas puede hacer que los contagios pues aumenten, ¿verdad?
Y esto sucede normalmente todos los inicios de clase, y que en el caso de Guatemala coincide precisamente la época de menos calor, yo no voy a decir de frío, pero de menos calor, con el regreso a clases y esa interacción que llegan a tener los niños que no tuvieron durante, en algunos casos, un mes, o en otros varios meses.
Sí, de hecho, los que somos padres de niños chiquitos, pues pasamos unas vacaciones felices, niños con salud en casa, sin tantos mocos ni tos, y pues viene la época de colegios y vienen de la mano pues enfermedades infectocontagiosas. Aquí es donde venimos a hacer bastante énfasis en la prevención, en que los niños estén pues con un control, un chequeo por sus médicos de casa, ¿verdad? Los pediatras de casa. Que estén en buenas condiciones de salud, alimentándose bien, que estén durmiendo bien, que estén hidratados, ya considerar, así como escuchaba, algún suplemento para mejorar sus defensas. Pero sí nos toca como padres tener niños estables, sanos, que van al colegio, que van a un lugar donde hay más niños y posiblemente estén en contacto con muchos procesos virales, ¿verdad?
¿Y cuáles son las recomendaciones de cómo deben de protegerse a los niños? ¿Es recomendable, por ejemplo, ir al pediatra antes de iniciar clases, ahorita que están empezando, o es solo si tienen alguna enfermedad?
siempre es bueno hacer los chequeos del niño sano. El niño sano, que vaya creciendo bien, que vaya pues alimentándose bien. Cuando el niño llega enfermo a la clínica, pues nos enfocamos en resolver, ¿verdad?, el proceso de la enfermedad. Pero el chequeo de niño sano es algo que tenemos que ver. Generalmente lo hacemos con los bebés y sus vacunas y que estén al día. Pero ya el niño de 4 años, de 6 años, de 9 años, ya ni los llevan al pediatra porque están sanos, ¿verdad? Están bien. Tratar de hacer un chequeo anual a esa población escolar para ver que su crecimiento, su desarrollo esté bueno, ver la cartilla de vacunas, las vacunas que no estén administradas, ponérselas para que ellos tengan esas defensas. Insistimos mucho en las campañas de vacunación. Hace poco terminamos la de influenza y aún así estamos viendo niños con influenza en estos días. Entonces, si preguntamos, ¿le pusieron la vacuna? No. Entonces, es bien importante la prevención en ese sentido para estar preparados en este momento. El enfermarnos significa ausencia escolar, 2-3 días de no ir al colegio, o los colegios no quieren que los niños falten, necesitan notas firmadas por el pediatra, los papás dejan de ir al trabajo. O sea, hay muchos factores que uno puede prevenir en estos chequeos, ¿verdad? Y poniéndose uno al día con lo que tenemos que hacer con las vacunas en respecto a eso.
En el caso de la vacuna de la influenza, en alguna de las conversaciones que hemos tenido, me decían que es principalmente deben ponerse los grupos en riesgo, que generalmente son las personas mayores, pero ¿los niños también entran dentro de ese grupo de alto riesgo?
Totalmente sí. Es una vacuna que está indicada a partir de los 6 meses, y en nuestros niños que ya van a colegios de niños grandes, les decimos, ¿verdad?, que los que van a pre-kinder ya son colegios con niños más grandes, tienen más contagio. Las áreas comunes, buses, aulas, comedores, cafeterías en los colegios, entonces están muy expuestos. Y te digo, uno habla de influenza, es como igual a una gripe, una buena gripe, pero nos toca ver niños con fiebres muy altas y a veces nos asusta mucho eso. Entonces, sí te digo que sí es importante la vacunación anual y eso es bien importante hacer énfasis.
¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad dejan de ser grupo en riesgo?
Yo te diría que los niños en general, la edad preescolar y escolar, que es más o menos hasta los 12 años, y luego vienen los adolescentes, todos ellos deberían de tener la vacuna anual de influenza. Nosotros que somos papás, nosotros que somos adultos y trabajamos en salud con niños, también somos población en riesgo. Entonces también tenemos que tener la vacuna contra influenza. Mi círculo cercano, yo como médico, debe tener la vacuna por el riesgo que puede pasar, ¿verdad? Entonces te digo que no solo se delimita a un grupo de adultos mayores o bebés chiquitos, sino hoy vemos complicaciones en todas las edades. Y si un grupo familiar de papá, mamá y 3 hijos de diferentes edades, ¿verdad?, con uno que se infecte, ya se fueron todos. Entonces, sí es importante vacunarse todos.
¿Y hay alguna forma de identificar cuando alguien tiene gripe, por así decirlo, si es gripe así normal lo que tiene o es una influenza?
La fiebre. Es una fiebre muy alta, muy persistente, difícil manejarla. Y es lo que te dicen los papás. Medicina, no alcanza las 6 horas y ya tiene que tener otra dosis. Sus facciones, brazos rojos, coriza, en las primeras 24, 48 horas. Pero así comienzan muchos virus. Pero la influenza como tal, se ponen los ojos eyectivos, rojos, las fiebres muy, muy, muy altas, de difícil manejar. Y si son más chiquitos los bebés, es como... son los que terminan a veces bajo observación hospitalaria por lo mismo, lo difícil de que es manejar la fiebre.
¿En qué momento debe uno considerar llevar a los niños al pediatra y o de una vez al hospital?
Siempre hacemos énfasis en que cuando nuestros niños se enferman, y es un proceso que ellos, el medicamento baja la fiebre y tú lo ves jugar, lo ves... con su ánimo bueno, está comiendo bien, está bien hidratado, pues uno puede estar observándolo en casa. Cuando sucede lo contrario, ¿verdad?, está durmiendo mucho, tiene mal patrón para respirar, no lo veo con un buen estado de hidratación, inmediatamente comunicarse con el pediatra o ir al hospital para evaluación inmediata. Básicamente pues como estamos expuestos y nuestros niños van a estar expuestos a muchos procesos virales, ¿verdad? Me dicen los papás, ay, otra vez ir al doctor y cada semana voy, ¿verdad? Entonces, básicamente es ver eso, ver el estado general del niño, ver cómo se está comportando, cómo está en su estado habitual, y si hay un factor determinante en su sueño, no está comiendo bien, no se está hidratando bien, es la consulta inmediata.
¿Y hay algún plazo? O sea, por ejemplo, si empieza con gripe y fiebre un día, pues, y el otro día sigue igual, entonces llevarlo a los dos días, o es inmediatamente. ¿Hay algún parámetro a ese respecto o no?
Yo te diría que respecto, depende mucho de la edad del bebé, del niño, ¿verdad? Un bebé chiquito, si está con fiebre de 39 grados, la evaluación debe ser muy inmediata. Pero si es un niño en edad escolar, tipo 7, 8 años, que lo veo, que está estable, que está comiendo, yo puedo quedarme en casa, observarlo, y esto es muy importante, no mandarlo a los colegios con fiebre, ¿verdad? Si mi hijo apareció con fiebre hoy en la tarde-noche o en la madrugada, yo lo dejo en la casa, ¿verdad? No le voy a dar medicina para bajar la fiebre y lo mando al colegio, porque no sé qué es lo que tiene, no sé qué está incubando y yo puedo llegar a infectar a los demás niños de la clase. Entonces, cuando aparezca la fiebre como síntoma único, dejarlo en casa en observación y ver cómo se comporta la fiebre en las siguientes horas, ver cada cuánto le da, ver si aparece algún otro síntoma, o diarrea, o vómitos, o mocos, ¿verdad? Para ver hacia dónde se dirige el cuadro. Yo te diría que eso ya lo puedes hacer en casa, pero depende mucho del estado general del niño y de la edad. Si es un bebé chiquito y deja de mamar, por ejemplo, yo consulto inmediatamente. Si es un niño grande, yo puedo observarlo unos 2-3 días para que la evaluación del doctor sea más objetiva y evaluar oídos, garganta, y ya tener más amplio el diagnóstico o la impresión clínica.
Y en este contexto, ¿fiebre a qué se refiere? ¿Arriba de 38 grados, arriba de 39 o cualquier cosa arriba de 37 grados?
Fiebre se define arriba de 38 grados. Se medía con un termómetro, ¿verdad? En niños puede ser uno óptico, puede ser que se ponen enfrente, puede ser un axilar, que también se pone en la axila. Entonces, esa es básicamente la definición.
Ok, arriba de 38 grados.
38.
Ok. Antes de, o sea, mientras está en ese proceso de observación, ¿hay algún cuidado en particular? O sea, ¿qué? ¿Funcionan las recetas de antes de un té caliente o leche caliente o ese tipo de cosas? ¿O cuáles son los cuidados que ahora se recomiendan actualmente?
Creo que los cuidados no cambian y son bien generales. Mantener bien hidratado al niño, eso es básico, importante. No es necesario ponerle un suero oral, sino con agua pura, esa hidratación, que el niño esté hidratado, que el niño, si usa pañales, esté mojando bien sus pañales, y si es el niño grande, que vaya al baño a orinar. Eso es bien importante. La fiebre deshidrata como cuadro, ¿verdad? Y si yo estoy con algún otro síntoma de pérdida, diarrea, vómitos, entonces el estado de hidratación es bien importante. Y ahí los líquidos de casa, ¿verdad? Las infusiones, los tés ayudan, pero dejar de tomar agua por tomar un té X no lo recomendamos en los niños, porque no sabemos qué efectos puedan tener. Pero si son niños grandes, pueden tomar un té, una limonada con miel, jengibre, que es como lo general o popularmente conocido. Yo creo que la hidratación es básica y la alimentación. Es algo que nos preocupa como papás, que no están comiendo bien, que no tienen sus volúmenes de comida bien. Pero ya cuando uno los chequea, la garganta está inflamada, entonces ahí tenemos la respuesta. Pero básicamente creo que es la hidratación como tal.
Ahorita que mencionaste lo de la alimentación, yo siempre recuerdo que mi mamá era enfermera y ella desde chiquitos a nosotros siempre nos decía: enfermo que come no se muere. Y ella estuviera uno, tuviera lo que tuviera, ella no dejaba que uno dijera: ah, no tengo hambre, no voy a comer, ¿verdad? Sino que ella nos ponía a comer, estuviéramos o no estuviéramos enfermos. Y se acostumbró uno, ¿verdad? Porque así con todos mis hermanos, mucha gente así nos dice, incluso así, por ejemplo, que con nuestras parejas, ¿verdad? Que ellos no estuvieron sometidos a ese régimen. Solo dicen: ¿y cómo puedes comer si estás enfermo? Pero nosotros así nos acostumbró mi mamá, ¿no? Pero entiendo que no es lo usual.
Sí, creo que nosotras como mamás tenemos el no comer es terrible, ¿verdad? Y el media vez esté comiendo está bien el niño. Creo que sí nos da mucho la visión de cómo se encuentra nuestro nene. Si no nos quiere aceptar la comida cuando es de muy buen comer, ojo, ¿verdad? Ojo, algo pasa. Pero a veces, mire, doctora, no come, y cuando uno le pregunta qué come, mucho. Entonces, a veces no nos ayuda mucho el término, ¿verdad? Entonces, sí, la alimentación varía.
Ok. Pues muchas gracias, doctora. ¿Algo con lo cual quieras que terminemos esta entrevista?
No, yo solo agradecerles el tiempo y, bueno, desearnos suerte a los papás que estamos enviando a nuestros bebés, que pasemos un buen año. Estamos preparados, como todos los años, en las diferentes estaciones del año para ver los virus y las bacterias que puedan venir. Pero creo que prevención en casa, cuidado de manos, lavado, prevención de no enviarlos cuando van al colegio, tenerlos bien alimentados, que duerman bien, es bien importante. Y los chequeos con sus doctores creo que va a ser la clave del éxito.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Artón, y seguimos en contacto más adelante.
Mucho gusto. Buenas tardes.
Gracias, igualmente. Estuvimos conversando con la doctora Olga Ardón, ella es pediatra del Hospital El Pilar. Y pues ya saben, hay que estar siempre pendientes de los niños y en caso de ya que están pasando de los parámetros normales, pues llévelos al hospital de una vez El Pilar. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, y como les comentaba hace un rato, pues estamos en el mundo de las criptomonedas, estamos en el año del halving del Bitcoin, que es básicamente un proceso que se da cada cierto tiempo, está considerado dentro del algoritmo de Bitcoin, y esto del halving pues es básicamente de que se requiere una mayor cantidad de recursos, le hace tiempo y capacidad de proceso para poder minar los bitcoins, es el proceso que hacen los que mantienen las bases de datos. Y pues en este año se va a dar ese proceso de halving y en nuestros amigos de Invesco los invitan a que no se pierda la oportunidad de adquirir las herramientas cripto a los mejores precios del año, precisamente en este año del halving, y los invitan a ahorrar y maximizar sus ganancias con los combo cripto de Invesco. ¿Cuáles son esos combos que tienen este año? Que están disponibles de aquí al 15 de febrero, o sea, básicamente un mes. Es el combo Crypto Lover, que incluye una tarjeta Xneater Plus y un Arculus Cold Wallet a $50, cuyo precio normal es de $150 entre los dos, entre la Cold Wallet y la tarjeta Xneater Plus. Ahorita están en oferta en $50. Y adicionalmente está también el combo Cold Mooner, que es una tarjeta To The Moon Light Plus y un Arculus Cold Wallet, ambas a $150, que el precio normal son $200. Así que ya sabe, aprovecha estas ofertas. Para obtener estas ofertas, pues puede llamar al 3756-8914. 3756-8914 es el WhatsApp de Invesco, donde pueden ustedes obtener estas ofertas de estos combos cripto estos combos cripto de Invesco en el año del halving. El número 3756-8914. Y llegamos hasta aquí con el programa. Les invitamos a todos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Recuerden, a las 5 tenemos la transmisión del capítulo número 2 en la serie de historia de grandes empresas. En este caso, el capítulo número 2 de la historia de la San Martín, cómo pasaron de las panaderías a los restaurantes. Hoy a las 5 de la tarde con María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.